Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se retoma la búsqueda del pequeño Artur, desaparecido en la riada del pasado martes en San Llorén, en Mallorca. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Mientras los vecinos tratan de recuperar la normalidad, terminando de limpiar calles y casas de las toneladas de lodo que arrastró esa riada. Allí se encuentra el enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil. Adrián, buenos días. ¿Cómo ha arrancado la jornada?
Sí, poco movimiento a estas horas en este centro de coordinación de San Llorén. Todos los efectivos de la Guardia Civil, unos 150, entre ellos unidades del GRIM, del GEAS, del Servicio Marítimo o del Servicio de Criminalística, buscan a Artur, ese crío de 8 años que permanece desaparecido. Hoy jornada donde van a intensificar las labores en esa zona de San Carrió, donde se encontraron sus objetos personales. La búsqueda también se extiende al mar, a unos 600 metros de distancia y a unos 20 metros de profundidad, mientras en las calles de la localidad cientos de voluntarios junto con los vecinos continúan trabajando para poder quitar ese barro y escombro de todas estas calles.
Precisamente la mañana del fin de semana, Alfredo Ollero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza, ha analizado por qué se pueden producir este tipo de riadas y cómo se podrían evitar. Sus palabras las ha recogido Álvaro Echeverría.
Y ha empezado contándonos el profesor cómo en el este de Mallorca, el pasado martes, se juntaron una serie de condiciones necesarias para la tormenta perfecta.
En este caso se cumplían todos, es decir, teníamos una situación de gota fría en el centro de la península, teníamos una temperatura del mar elevada y teníamos además unas montañas que retenían.
Y tras la tormenta llegan las acusaciones. Los dedos de los vecinos apuntaban a la limpieza de los cauces. Para el profesor Ollero, cuando el volumen de agua es tan elevado, un cauce limpio puede llegar incluso a ser contraproducente.
Y además incluso puede ser contraproducente, porque en ocasiones limpiar un cauce supone convertirlo en una especie de tobogán en el que eliminamos la rugosidad que ejercen pues, los propios sedimentos, la vegetación.
Según Ollero, la solución pasa por el respeto al río, a los torrentes y a sus cauces. No construir en un espacio que pueda reclamar el agua.
Que no deberíamos construir en zonas inundables. Lo que no está tan claro es si tenemos ahora que derribar lo construido.
Y además, el profesor ya avisa. Esto ha pasado, pasa y sin duda volverá a pasar otra vez.
Seguimos hablando de fenómenos meteorológicos, ya que este sábado, sobre la medianoche, está previsto que llegue a España el huracán Leslie. Lo hará convertido ya en fuerte tormenta tropical, con vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Samuel del Río.
Tiene casi 3 semanas de vida. Desde el 23 de septiembre lleva Leslie dando vueltas por el Océano Atlántico. Es el ciclón más longevo de esta temporada. Sigue catalogado como huracán de categoría 1. Leslie se encuentra ahora mismo al norte de la isla portuguesa de Madeira, con vientos de hasta 148 kilómetros. Por hora. El huracán se ha desviado hacia el norte, evitando las Islas Canarias, y todo apunta a que llegará a Lisboa esta medianoche, aunque ya sin la categoría de huracán, sino como tormenta tropical. En España podría entrar esta madrugada por Ciudad Rodrigo, dirección Valladolid, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Hay 4,4 millones de personas expuestas a esta tormenta durante su recorrido.
Por lo demás, a la previsión del tiempo, hoy vamos a tener cielo despejado en todo el país, a excepción de la costa gallega, donde están en alerta amarilla por riesgo de lluvias y fenómenos costeros. Vamos hasta ahora también a conocer cómo se circula en las carreteras españolas en este puente del Pilar. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras españolas en esta jornada de sábado. Eso sí, hasta ahora estamos especialmente pendientes de la provincia de Tarragona, cortada por accidente la C12 en Tortosa, en ambos sentidos. Precaución además si van a transitar por Guipúzcoa. Una avería ralentiza la circulación en la A15 en Vilabona, en sentido Pamplona. Y para finalizar, les recordamos que estamos inmersos en el puente del Pilar, por lo que les pedimos que planifiquen sus viajes con tiempo y no olviden la regla de oro de la conducción: prudencia al volante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Momento para la actualidad deportiva, pendientes ahora mismo de Fernando Alonso en las 6 horas de Fuji. Buenos días, José Nieto.
Buenos días, ya tenemos parrilla de salida en Japón para la prueba del Mundial de Resistencia, además con noticia de última hora, Carlos Miguel.
Sale desde la pole Fernando Alonso, su equipo, el coche número 8, que lo componen Alonso, Buemi y Nakajima, al final va a salir de la pole, aunque no la había logrado en pista, la había logrado el coche número 7 de Pechito López, de Kobayashi y de Mike Conway. Era el que había logrado la pole por el tiempo conjunto de sus dos pilotos. Alonso ha sido el más rápido de los 6 pilotos de Toyota, pero Buemi falló en una de sus vueltas y eso provocó que la lograra el número 7. Pero hace nada le han quitado los tiempos al coche número 7 por exceso de velocidad en el pit lane, así que el gran rival de Alonso para la carrera, el coche 7, saldrá desde la última posición de la parrilla y el coche número 8, el de Alonso, el de Buemi y Nakajima, sale desde la pole.
Gracias, Carlos. En fútbol, la selección española arranca la sesión preparatoria de hoy a esta hora en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El equipo de Luis Enrique volvió ayer desde Cardiff tras golear a la selección de Gales el pasado jueves por 1-4. Tras el entrenamiento, habrá rueda de prensa del central Marc Bartra. Y además, el fútbol de segunda no para en España. Ayer comenzó la jornada 9 con 3 partidos: Málaga 2, Albacete 1, Extremadura 2, Cádiz 1 y Deportivo de la Coruña 4, Elche 0. Para hoy tenemos un Osasuna Córdoba, Sporting de Gijón Reus, Almería Las Palmas y Numancia Real Zaragoza.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues con Cristina López Lichting y el equipo del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Te esperamos a las 11 en las noticias y empieza aquí, en la cadena COPE. Fin de semana con Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy buenos días, más que nunca. Feliz Puente de la Hispanidad. Aquí estamos todos: Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia. Cinta Molina está al control y en el central va José María Orihuela. Te saluda Cristina López Schlichting. Siempre me quedo, para definir España, con la breve explicación que me dio Julio Iglesias aquí en fin de semana. Un país lleno de sol, rodeado de mares, lleno de pintores extraordinarios. Con dos cosas, eso sí, por mejorar: programar a largo plazo y dejar de descalificarnos los unos a los otros. ¡Qué ojo tiene el cantante Universal! España es belleza y buena vida, por eso se viven todos aquí. Somos generosos campeones en donaciones de órganos, en atraer turismo como buenos anfitriones y en enviar misioneros por el mundo. 12.000 de nosotros, los mejores, andan esparcidos por el globo y han dado la vida entera, ojo, entera y para siempre, por los demás. Nuestras debilidades son la educación, siempre escasa, y lo de las dos Españas. Tenemos dificultad para dialogar. Nos atrincheramos en posturas extremas. A pesar de ello, fíjate, hemos sido capaces de síntesis geniales gracias a nuestra insólita capacidad para el mestizaje. El racismo elitista de otros pueblos nos produce desprecio. La sangre de indios y españoles hizo América, y el español es lengua mundial gracias a ello. No nos equivoquemos cabalgando contra molinos de viento. Las razas nunca fueron problema para nosotros. Hay dos noticias esta semana que producen alarma. Y vamos al lío. La primera, que España la gobierna Podemos. El gobierno se ha permitido estampar en el proyecto de presupuestos el sello de la formación de Pablo Iglesias, que ha firmado el texto mano a mano con el presidente. Sin comerlo ni beberlo, los españoles vemos nuestro destino atado a este señor del chalé, al que no hemos votado. ¿Qué hace de vicepresidente Pablo Iglesias? La calle está negra por no poder ir a las urnas. Y por eso recibió ayer a Pedro Sánchez con abucheos en el desfile del Día de la Hispanidad.
¡Fuera, popa!
Más graciosa fue la anécdota de la recepción de don Felipe y doña Leticia ayer, que ha corrido por las redes como la pólvora y que seguro que has visto de sobra en estos momentos. Sánchez y su mujer se equivocaron, o no, y se colocaron a la derecha de los reyes para recibir a los invitados como si fuesen anfitriones en palacio. Hoy, el héroe nacional es el ujier que salió para quitarlos de allí. Ojalá tuviese poder ese hombre para convocar las urnas, porque los hay que aspiran a sustituir inconscientemente a nuestros reyes. ¡Qué bárbaro! La otra noticia grave la publica el Correo hoy. Atención, porque Zapatero y Otegui se reunieron hace un mes. Fue en el caserío Chillarre del Góibar, el pasado 6 de septiembre, justo antes de que el expresidente emprendiese su rueda sudamericana fatal, la de apoyo a Maduro. Estos dos, Zapatero y Otegui, se hicieron muy amiguitos cuando el proceso de paz. Lo malo es que esto no ha acabado. Arnaldo Otegi se ha constituido en el nexo visible de las dos independentismos nacionalistas, el catalán y el vasco, y lleva tiempo haciendo de embajador catalán de Bildu. Ayer se llenaron las calles de Barcelona de banderas nacionales en defensa de lo contrario: la convivencia, el sumar, el apostar todos juntos por un futuro mejor. No quiero pensar, no quiero, que Zapatero, al que por cierto nadie condena desde el gobierno de España en su ridículo con Venezuela, esté haciendo de mediador del PSOE con el Procés. Pero es tremendo ver que Pedro Sánchez está cerrando presupuestos con Podemos y los separatistas y que en el Parlamento catalán reprobaron al rey los mismos que se entienden divinamente con el gobierno. Si os fijáis, es lógico que el subconsciente pusiese a Sánchez a hacer la cama al rey. En realidad, tal vez porque no fue deliberado, es de lo más sincero que le ha salido a Sánchez. Pues ya estamos aquí, amigos y amigas. Ya ha comenzado fin de semana y tenemos nuestras direcciones a tu disposición para que nos des tus ideas, tus noticias, para que hagas tus críticas. En Facebook somos Cristina Fin de Semana y en Twitter @FinDeSemanaCope. Y yo abro el programa, fíjate, Diego González, mira lo que tengo en la mano. Hazte
Hola,
cargo.
Buenos días. ¿Eso qué es lo
Muy
que es?
Buenos días. Esto es una mini bandera doblada. No, hombre, no, mira, mira. Esto es lo que se pone cuando se hace la ofrenda de la bandera, la forma oficial de doblarla. ¡Pero
pensé
que me la
que
estás desdoblando!
Llevar, pensé que era para llevar en la solapa. No, yo te la vuelvo a dejar tal y como estaba.
¿Tú crees que vas a ser
sí,
capaz?
Míralo.
Bueno, me la ha dado don José Rivas Moriana, general jefe de la Cuarta Subinscripción General del Ejército y comandante militar de Valladolid y Palencia, que fue el otro día uno de mis anfitriones en el pregón del DOMUN, de la Jornada Mundial de las Misiones de la semana próxima, y me dijo, efectivamente, tienes mucho ojo, que hay que llevar esto al lado del corazón.
Estoy viendo que el escudo de esta bandera, no sé de cuándo es, no es el constitucional de ahora, no sé, porque será por el 175 aniversario de
Elsa González. Está diciendo que sí, que sí.
Sí, me parece el constitucional, lleva la corona.
No, lleva,
sí,
la corona,
lleva la corona,
pero es diferente a la actual, ¿no?
A ver, sí, déjame
sí,
ver.
Sí, porque debe de ser de alguna...
Estamos de aniversario. La
corporación militar o algo
sí,
así. Puede ser, sí, 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 sí. Pero vamos, lleva la corona del rey. Sí. Es perfectamente
es
constitucional,
el 175 aniversario de la,
vamos a mandar
de la bandera.
Un fuerte abrazo sí, a don José Rivas Moriana y a través de él a todos los ejércitos que ayer nos proporcionaron además tanto regocijo en la fiesta nacional. Y diréis, ¿qué hace Elsa González? Bueno, Elsa González viene a cotillear porque estuvo en la recepción real. Pero antes, vamos a saludar a Manuel Ángel Gómez, que estaba para COPE en las calles siguiendo el desfile. Muy buenos días, Manuel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina.
Cuéntanos cuáles han sido las anécdotas.
Bueno, pues fue un desfile que se quedó se estropeó un poco por la lluvia. No llovió todo el tiempo, pero se nubló, llovió un poquito. Las autoridades, los congresistas, los presidentes autonómicos, los líderes de partidos tuvieron que echar mano de los ponchos que les habían dejado en las sillas para no mojarse en algunos momentos, ¿no? Hubo momentos de espera, por ejemplo, los momentos de espera del rey, hubo conversaciones más o menos largas entre, por ejemplo, el líder del PP, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Ay, cómo me gustaría que leyesen esos labios.
Estuvieron juntos en el palco de autoridades, compartieron hasta caramelos, creo.
Sí, pero además es que está grabada esa conversación, a ver si alguien la traduce.
Pues alguien lo hará, seguro que alguien lo hace. Y luego también estuvieron charlando y un rato la presidenta de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Galicia, y luego ya, pues dentro de lo que es más puramente militar, pues como consecuencia de que se nublara y de la lluvia, pues no tuvimos desfile aéreo, solo vimos una vez pasar la patrulla Águila, que tenía prevista tres pasadas. El tercio de la Legión volvió a pasar, dos compañías del tercio de la Legión volvieron a desfilar con su mascota, en esta ocasión era un carnero, que no es una cabra, es un carnero.
Ahí vamos a precisar.
Odín,
que me encanta el nombre, ¿eh?
Lleva los cuernos pintados de dorado.
Eligieron bien.
Ay, ¿por qué llevaba los cuernos pintados de dorado? Que dice Diego que lo vio y le llamó la atención.
Eso sí que no lo sé. Me puedo enterar.
Bueno,
pero ahora
el
mismo...
dios vikingo, efectivamente, venía representado, entre otras cosas, por cascos con cuernos dorados. Vamos a ver qué nos dicen. Odín se llama el carnero, me gusta.
Y tuvo un problema, no sé en la movilidad, pero se recuperó a tiempo, creo, para el desfile. Le escuché a uno de los legionarios.
¿Estaba discapacitado el carnero?
Sí, estuvo enfermo.
No lo sabía.
Ah, por favor.
Eso no lo sabía yo. Y luego fue el primer desfile del 12 de octubre en el que participaron vehículos y embarcaciones también que iban a bordo de vehículos de protección civil y de salvamento marítimo.
La princesa Leonor se ha colocado por primera vez a la derecha del rey, ¿no?
Sí, exactamente. Eso para indicar que es la
heredera de la corona.
De la corona, exactamente, ¿no? Y es la primera vez que ocurre. Yo creo que, estos gestos se han ido dando poco a poco, ¿no? En los últimos tiempos, y yo creo que iremos viendo más, ¿no? Dejando claro, que ella es la heredera al trono y que tiene que estar ahí cada vez más presente.
También lucía el toisón de oro.
Efectivamente, que le otorgó su padre recientemente. A la fiesta nacional, como ya viendo siendo costumbre, han faltado Urkullu por el País Vasco, el presidente autonómico, Quim Torra por la Generalitat de Cataluña, y atención, Uxue Barcos por Navarra, que no es moco de pavo.
Eso es habitual, y tampoco estuvo Francina, la presidenta de Baleares, pero en este caso por otras razones, por lo que ha pasado en estos días allí con las inundaciones. El resto de los presidentes autonómicos estuvieron.
Muchísimas gracias a Manuel Ángel Gómez por hacernos esta crónica sobre lo acontecido ayer. Un abrazo, compañero.
Igualmente, hasta luego.
La que estuvo en la recepción en Palacio Real es nuestra Carmen Lavallen, jefa de sociedad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, y allí se produjo el momento estelar que te dejo relatar porque verdaderamente esto es inenarrable.
Bueno, a ver, ¿por qué empiezo? ¿Por el principio o por lo que se ha hecho viral?
Por el principio, y así dejamos la emoción.
Hay varias versiones, se ha escuchado de todo.
Hay varias versiones, sí. O sea, se convirtió en la noticia la recepción, como está ocurriendo últimamente con las anécdotas, y yo lo vi, desde luego, estaba en el Salón del Trono del Palacio Real. ¿Y cómo comenzó? Pues ya de manera particular. ¿Por qué? Pues porque los reyes entraron en ese Salón del Trono varios minutos antes, más de 5 minutos antes del inicio marcado para los saludos, que era 1:15. Bueno, pues entonces ellos, es verdad que por la tarde iban a ir a Mallorca a solidarizarse con las víctimas de las inundaciones, pero llegan antes, hasta tal punto que ya ahí, está un poco una espera incómoda, que no suele ser habitual. Los reyes incluso llegaron a asomarse por la ventana para ver esa explanada situada entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena para ver si iban llegando los invitados o allí qué sucedía. Y en esa ya está. Normalmente lo normal es que ellos lleguen unos segundos antes, se sitúen y ya se inicien los saludos. Bueno, pues esa primera vez ya no ocurrió como es habitual. ¿Quiénes son los primeros que saludan siempre? Pues el presidente del gobierno y su mujer. Y así fue. ¿Pero qué cambió? Pues que lo que a continuación vimos y ha visto toda España en esos vídeos, ha sido cómo Pedro Sánchez y Begoña Gómez se situaban junto a los reyes en la línea de saludos y cómo incluso les llegaba a saludar la siguiente alta autoridad del Estado.
A saludar a los que iban viniendo.
Sí, claro, le tocaba a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que era la siguiente alta autoridad en la línea por protocolo, e incluso les llega a saludar, ponía un poco caras raras, porque ya veía que eso no era lo normal, hasta que a continuación una persona de servicio de protocolo les indica al presidente y a su mujer que deben continuar su camino para que puedan seguir los saludos. ¿Qué pensamos en ese momento? Pues nada, en su estreno como presidente del gobierno en esta recepción del 12 de octubre, el presidente y su mujer se han despistado. Y pero luego, ¿qué pasa? Que el vídeo empieza a hacerse viral, copar portadas, circular en redes, compartido en chats familiar, memes, todo, ¿no? Al final de la recepción, vemos a alguien del entorno del presidente, de Pedro Sánchez, que nos comenta, que fue el jefe de protocolo de Zarzuela quien le indicó al presidente Sánchez y a su mujer que se quedaran en el Salón del Trono para una foto con las principales autoridades del Estado, algo que desde luego no fue transmitido a Ana Pastor, como os digo, porque ella no, se veía perfectamente que no sabía nada, ni al resto del personal de protocolo, dado lo rápido que le reconduce. No sé qué decir, que entonces, pero esta era la versión en el entorno de
No, bueno, de pero Moncloa. Sobre todo una cosa es que te hayas de quedarte en el mismo salón con ánimo de hacer lo que sea, y otra cosa es que te sitúes en la línea de saludo y empieces a hacer de anfitrión. O sea,
claro, bueno, pues, bueno, entonces, esa es versión Moncloa. Pero luego llegaba también la de Zarzuela, y que sí, también se autoculpaban, decían que en efecto, que si el jefe del Ejecutivo había seguido en todo momento las instrucciones de protocolo de la Casa del Rey, pero no hablan de la foto, aquí ya no aparece ninguna foto, lo que dicen es que se le pidió a Pedro Sánchez que se quedara un momento hablando con los reyes mientras se organizaba el comienzo de los saludos.
Eso es lo que te has escuchado también.
Sí, no.
Que esperase entonces, bueno, a que llegase la fila. Exacto. De invitados para saludar.
Yo en sigo diciendo caso, que el subconsciente es muy sabio.
Son cuatro
y
veces
que
con esto la que ha estado ya en Moncloa.
Una pulsión imparable,
o sea,
como establecía
en
Freud.
En el palacio con esta recepción.
Los corrillos, Carmen Lavallén, ¿cómo fueron? ¿Cómo discurrieron?
Bueno, pues la verdad es que todo el mundo buscaba a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque se estrenaba como presidente del gobierno en esta recepción. ¿Por qué? Pues porque eran horas más tarde de la reprobación del rey en el Parlament de Cataluña. Y bueno, pues entonces la nube, en cuanto salió del sitio en el Palacio, que era un sitio aparte de las altas autoridades, bueno, pues todos, venga, a ver a Pedro Sánchez, a ver qué a preguntarle, ¿no? Entonces, bueno, pues le preguntábamos por esas medidas legales, ¿no?, que había dicho el día antes que el gobierno iba a adoptar. Bueno, rebajó bastante esto, decía sí, lo estamos estudiando la respuesta, pero en realidad lo ocurrido en el Parlamento es meramente declarativo, no es una ilegalidad, bueno.
El hecho de que reprobasen al rey le parece que
es declarativo,
que es meramente reprobativo. Está muy bonito.
No es, hace un año era la ilegalidad y ahora es, bueno, pues ya son estos gestos, que sí, efectivamente. Pero bueno, no fue el único que habló de la respuesta del gobierno. También lo hizo la vicepresidenta Carmen Calvo y ella sí que dijo que la respuesta tiene que ser clara y firme. Porque lo sucedido tiene gravedad política, aunque jurídicamente no tenga valor. ¿Y qué es lo que va a hacer el Ejecutivo? Pues va a intentar un recurso al Tribunal Constitucional. Esto en cuanto a la
reprobación. Firman acuerdos con los que han reprobado, porque han sido los de Podemos de Cataluña con los nacionalistas, con los que acaban de firmar presupuestos.
Sí, eso es lo que le reprochaba el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ¿no? Decía que es bastante preocupante, al mismo tiempo que el socio de presupuestos sea el que reprueba al rey en el Parlament.
Es que esta es la realidad, Carmen Lavallén.
Sí, y luego, bueno, pues habló mucho también de presupuestos, ¿no? Pues, ¿de qué pasa? Que Pedro Sánchez, sí, claro, confía en sacarlos adelante, dice que todavía no han comenzado las negociaciones, sabe que no van a ser fáciles. El Partido Popular, pues, dice que estas cuentas son una broma, tanto por los socios, de nuevo, como por el contenido. Lo decía Pablo Casado, que también se estrenaba ayer como líder del PP en la recepción
Pablo
en el Palacio
Casado
Real.
Y su esposa fueron, que también, no sé cómo iban vestidos. Bueno, él me imagino de traje.
Sí, el de traje, y no me acuerdo, la verdad, Cristina, que no me acuerdo cómo iba vestida la mujer de Pablo Casado.
Mira, ¿ves? Me dice Paloma Paulete de color azul.
Ah, de color azul, pues no, muy bien.
Como excelente
color corporativo.
Ahí está.
Entonces ellos también generarán bastante expectación, Pablo Casado, puesto que también era interesante saber su visión en este día y también por su estreno en este acto en el Palacio Real, siempre del 12 de octubre.
Carmen Lavallén, muchísimas gracias por estar ahí, por contárnoslo. Un abrazo, compañera.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, Elsa González, asombroso besamanos. Creo que en tu vida habías presenciado una cosa igual. Como enviada especial de fin de semana, te has estrenado.
Y sin embargo, yo creo que es puro error, de verdad. Vamos a ver, pongámonos en situación. Uno se va dirigiendo en una pequeña fila que abre siempre el presidente del gobierno y su esposa, porque todavía no ha habido presidentas mujeres, y llega uno al Salón del Reino, con a la izquierda todos los periodistas muy numerosos, con el bolígrafo en mano. Un poquito más adelante a la izquierda, decenas de cámaras y de fotógrafos. A la derecha, los reyes y los fotógrafos oficiales, y a continuación el personal de Zarzuela y tal. Y las prisas, que en este caso yo creo que sí fueron las grandes responsables, porque los reyes llegaron 10-15 minutos antes de la hora prevista al Palacio Real. Aún no estaban formadas las filas para dirigirse al besamanos. Y les indican desde protocolo a todas las autoridades, se realizará una fotografía de familia, que es habitual con las altas autoridades y el presidente, si puede ser antes del besamanos, si no después, porque los reyes inmediatamente se marchan, pero claro, entonces esperen a un... Bueno, en esa indecisión, esperen a un lado, no esperen, total, llega el momento del besamanos y se saludan. Yo no sé en ese momento si los reyes le dicen algo de la foto o no. Intuyo que no, pero
yo lo de la foto
sé.
No me lo creo.
Y en ese momento...
Esa versión, por lo menos.
Bueno, en cualquier caso,
en
vamos
cualquier
a ver.
Caso, Elsa, si a ti te dicen, insisto, que te quedes en la misma sala, lo que sí que haces es retirarte rápidamente.
No, pero la versión de la foto, Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, se coloca para la foto, pero ya no es ningún tipo de autoridad. Entonces eso,
bueno,
¿no?
Bueno, pero iba acompañando, pues la verdad es que se
marcha
ella. Vamos
a ver, Elsa González, eres más buena ahí, que el pan. ¿Tú tienes descolocado la siguiente ahí a continuación en la fila a saludar a los que llegan?
Es complicado. Protocolo es el que manda en estos actos. Y si te han dicho que después hay una foto y que esperes un momento, no sabes ya en qué momento. Vamos a ver, las ganas seguramente del presidente del gobierno de ocupar la jefatura del Estado no sé si son tan elevadas, pero demostrarlas así, pues yo creo que todo se queda, desde luego, en una broma de el pobre presidente del gobierno, desde luego, en un principio tuvo que pasarlo mal al ver la imagen. Pero
la
yo
cara que
creo,
puso es de pasarlo mal.
Sin sí, embargo, y ella sin también, embargo sí. Es una lástima. Lo mejor es reírse de sí mismo. Y así tenían que haberlo tomado, porque no deja de ser una confusión y una anécdota. Y lo mejor, yo creo que es eso, una reacción de ese tipo, que no la tuvieron y ahí sí que, en fin...
Te puedo preguntar por los reyes, te puedo preguntar por Pablo Casado y su mujer, por Rivera y su mujer, pero te voy a dejar la crónica a ti, porque es que te sobras para hacer las pinceladas que te hayan llamado la atención.
No, pues pregúntame lo que quieras, pero yo creo que aquí había ayer dos protagonistas, uno de ellos, por cierto, la bandera, que Madrid estaba bastante invadida, el rey y después, sobre todo, la princesa Leonor. Este año estaba, yo creo que más cargado de símbolos, efectivamente, el que se acomodara, se sentara para seguir el desfile a la derecha del rey. Y ya los comentarios eran con el padre, estaban indicando ya que la heredera tal. Como decía Diego, llevaba además ya el toisón de oro y era la primera vez que lo usaba en público, no creo que en privado lo haya utilizado, desde que
para
se lo...
Para saltar a la comba. Dice, ¡ay, que me dejó el toisón!
Desde que se lo entregaron el 30 de enero, en el cumpleaños del rey, de su padre. El día 31 de octubre cumple 13 años. Entonces, bueno, tiene 12 todavía, pero ya la cosa apunta maneras. Después llegaban ella y su hermana, la infanta Sofía, en un coche independiente de los padres y con el banderín de la princesa de Asturias en el coche. En fin, ya había una oficialidad.
Ah, mira, ya,
tal.
Sí, sí.
Salieron y la infanta Sofía cuidó en todo momento ir dos pasos por detrás de su hermana en la salida.
Joder,
y además en ningún
educadas,
momento
¿eh?
En ningún momento se puso a su altura. Entonces, bueno, ya digamos que se van. Cuando hablamos con el rey en la recepción, le preguntamos de nuevo, bueno, pues cuándo sería el momento en el que la princesa pronunciara el discurso este mismo mes, ya en los premios Princesa de Asturias. Bueno, un poco más adelante y tal. Pero, claro, la protagonista era ya la princesa. Todo el mundo le preguntó, bueno, por Mallorca lo primero y después por la princesa. No hablamos demasiado de lo de Cataluña porque los corrillos inmediatamente eran, digo, con los reyes, inmediatamente llegaba alguien, interrumpía y yo creo que ese momento lo aprovechaba. La reina no se quedó a la recepción, como salían muy rápidamente hacia
Mallorca.
Mallorca.
Ahora vamos a contar.
La reina no estuvo en la recepción. Me llamó la atención. Llegan al salón del trono de la mano los dos. mostrando el afecto muy abiertamente. Y después, bueno, las esposas de los dirigentes políticos, efectivamente. Ya las habíamos visto en otras recepciones, no era la primera vez, pero bueno, muy diferentes. La mujer de Pablo Casado llevaba un vestido muy bonito, azul, efectivamente,
claro,
bastante minifaldero, azulón.
Azulón. Azulón. O sea, azul cope.
Sí,
hace el pavo.
Azul cope, sí, efectivamente.
Sí, es que claro, claro. O sea, sí. Las cosas van
muy escotado, delante con una abertura muy marcada, muy elegante el vestido. Ella es delgada, buen tipo y tal.
¿Siguió la complicidad, la complicidad de la grada de autoridades? ¿Siguió dentro? ¿Entre ellos?
Dice entre Pablo Rivera y Pablo Rivera. Casado.
Como estaban juntos, sí, en la grada de autoridades, sí, no sé si se les vio de buen rollo allí, compartiendo caramelos, todo esto. No sé si siguió dentro.
Lo que sí me llamó la atención es que tenían todos, cuando empieza a llover, una gabardina transparente. Y ni Casado ni su esposa se la colocaron. O sea que se mantuvieron.
Prefirieron mojarse.
Sí.
¿Y la mujer de Rivera cómo iba vestida?
Y la mujer de Rivera llevaba un traje rojo, más cubierto, de manga larga, sin escote, rubia también, en fin, es una mujer muy, muy discreta, muy discreta. Ahora que preguntabas, Diego, Begoña, la mujer del presidente, es bastante habladora, mujer de Casado también es una mujer, digamos, que más abierta, más extrovertida, y sin embargo la de Albert Rivera es extraordinariamente discreta, prácticamente no puedes cruzar palabra con ella, te sonríe, pero en fin, es la
pues queridos Diego, Elsa, vámonos.
Diego,
vámonos a Mallorca, porque allí está Adrián Gil, que nos tiene que contar la última hora de la búsqueda de ese pequeño, de Artur, porque allí se fueron los reyes inmediatamente después de abandonar a Elsa. Adrián, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Los reyes llegaron como a las 6 de la tarde.
Sí, en torno a las 6:30 de la tarde, una visita que duró alrededor de 2 horas. Los reyes empezaban con la visita de uno de los puntos más afectados por esta riada, que era la calle Mayor. Allí visitaron una de las casas. Días antes pudimos ver su interior y es que la verdad, el agua se llevó absolutamente todo. Se veía hasta la altura de metro y medio a la que llegó el agua, y también pudo hablar con algunas de las víctimas.
Relataban lo que han pasado y también lo que esperan que puedan recibir como ayudas, pero sobre todo voluntad de salir adelante, que es lo que hemos palpado y recibido de la mayoría de las personas aquí.
Después saludó a las unidades de la Unidad Militar de Emergencias, mientras todas las labores de limpieza de los centenares de voluntarios se paralizaron por un momento para poder ver a los reyes pasar. La visita terminó en el centro de coordinación, donde pudieron saber de primera mano la última hora de la búsqueda de Artur, que en estos momentos todavía permanece desaparecido.
Qué pena, de verdad. Adrián Gil, un abrazo muy fuerte. Para este equipo ha sido también una sensación intensa, porque Diego y yo hacíamos el programa el fin de semana pasado en Mallorca, concretamente sí, en la zona de Magaluf, y yo que me quedé el martes todavía recibí en Sóller una buena andanada de agua en Sóller Indellà, dos de los lugares más hermosos de la isla, pero que en Sant Llorenç desgraciadamente se convirtieron en estrago. Muchísimas gracias, Adrián, a Diego, a Elsa. Vamos un momento a una historia asombrosa, la de una mujer que amanece de repente y tiene una amnesia que le hace retroceder más de 15 años y no reconocerse a sí misma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La ciencia ha investigado y el cine ha recreado en innumerables ocasiones los viajes al pasado y al futuro. Lo que no es normal es que alguien lo experimente en su vida. Digo eso de volver hacia el pasado. No es habitual, pero parece que tampoco es imposible, y Naomi Jacobs lo hizo. Una mañana, al abrir los ojos en su habitación en Manchester, esta señora, Naomi, notó que algo no cuadraba. Así se lo describía a Emily Webb, periodista de la BBC.
Los primeros segundos pensé que todavía estaba soñando. Bueno, más bien que era una pesadilla. No podía reconocer la habitación en la que me había despertado. Me acuerdo que lo primero que vi fueron las cortinas y no las reconocí. Y luego todo en el cuarto. El armario, la cama en la que estaba acostada. Miré mi cuerpo y tenía un pijama que nunca había visto. La verdad es que todo era extraño. No lo reconocía en absoluto.
Madre mía, qué incomodidad, por favor, qué susto. Saltó de la cama Naomi y se dirigió a un espejo. Y lo que vio no tenía explicación. Era ella misma, tal y como se conocía a sí misma, pero más envejecida, bastante más envejecida. Encima, cuando empieza a hablar, el efecto es aún más sorprendente. Su voz era más grave que la que ella creía tener. No era el tono del adolescente de 15 años que se había dormido la noche anterior y que ella pensaba que era. Así que no entendía nada. Pareciera como si hubiesen pasado muchos años en una sola noche y no conseguía dar una explicación coherente a aquello. Tan solo notaba que había viajado en el tiempo, hacia el futuro. La situación era la siguiente. Ella estaba segura de ser la misma chica de 15 años que, a su juicio, se había dormido la noche anterior en el año 1992. Pero era todo un proceso mental. En realidad estábamos en 2008 y tenía verdaderamente 32 años. Su hermana Simone y su mejor amiga Katie la ayudaron a situarse. Le explicaron que, aunque ella no recordase nada de los últimos años, en realidad era mayor de lo que pensaba, era madre soltera, estaba en paro y vivía gracias a la ayuda del gobierno. Entender cómo se había desarrollado su vida hasta el momento actual, desde los 15, que eran los únicos que recordaba, no fue nada fácil para Naomi.
La verdad es que no entendía cómo había terminado así, porque no estaba viviendo en una casa fabulosa, conduciendo un coche fantástico, siendo periodista, que es lo que realmente quería ser, o viajando por el mundo. Y además, ¿por qué tenía un gato? Si a mí no me habían gustado nunca los animales, era en parte devastador y en parte confuso, porque yo pues no quería estar en esa situación. No quería estar en esa casa y tampoco quería saber.
La pobre se habría quedado en los sueños de adolescencia. Una casa grande, un cochazo, y detestaba entonces los gatos, y de repente se encuentra con que aquello en lo que se ha convertido no le gusta. Pero lo que sin duda era y constituía el mayor reto por afrontar es que era madre de un niño de 10 años, Leo, al que no reconocía en absoluto. Ir a buscarle al colegio significó una circunstancia de lo más impactante.
Cuando le vi, intenté actuar con toda la normalidad que me era posible, pero claro, era todo muy raro. Para mí fue un verdadero shock ver esa versión en miniatura de mí misma saliendo de una clase con una enorme sonrisa, y lo único que pude hacer fue quedarme mirándole un rato largo.
Madre mía, para que no sufriera, Naomi no le contó en ningún momento a su hijo que en realidad ella se entendía a sí misma como una chica de 15 años y que ahora le costaba ser su madre. Pero había situaciones cotidianas que descuadraban el plan, como el momento en el que le tuvo que preguntar a su propio hijo a qué hora solía irse a dormir. En fin, una vez situada en su nueva circunstancia, Naomi decidió que tenía que recomponer su vida.
Decidí que iba a descubrir cómo recuperar mis recuerdos, y lo primero que tenía que averiguar era qué había llevado a que esto sucediera, cómo había terminado en esta situación.
Una idea de su familia le recordó que ella solía escribir desde pequeña un diario, que había tenido esa precaución de ir escribiéndolo todo. Y después de buscar por todos los rincones, lo encontraron. Lo encontraron en una caja, la solución para el rompecabezas de su actual vida. Allí estaban los diarios que le iban a ir contando cómo había pasado todo el tiempo que ella no conseguía recordar. Y así le contó a la BBC algunas de esas vivencias completamente olvidadas.
Tuve un negocio de éxito y mi propia casa, y luego, debido a ciertos problemas, terminé en un camino muy autodestructivo. Perdí el negocio, perdí la casa, tuve además un problema de cocaína y me mudé a Grecia por un tiempo, pero no funcionó. Y cuando volví estaba sin hogar y en bancarrota, y además había sido diagnosticada en ese momento con trastorno bipolar. Así que sí, fue una época totalmente devastadora.
Entre las páginas de los diarios, Naomi descubrió muchas cosas dolorosas. Hay que ver todas las cosas que puede llegar a acumular una vida. Supo, entre página y página, que había efectivamente tenido problemas con las drogas, que había sido objeto de abuso sexual cuando tenía 6 años, cosa que había descartado de su mente hasta que a los 25 años escribió sobre ello en uno de los diarios. Pero en esta vida casi de película, o quizás de novela, que nos ha enseñado esta modalidad de amnesia de la que yo, por supuesto, no tenía ni idea, faltaba un final, y el desenlace ocurrió un día en el que una canción le trajo a Naomi a la mente una imagen en la que estaba bailando en un club aquella misma canción. La canción tiene por título Remember Me, que significa recuérdame.
¡Oh, wow!
Pero bueno, ¿qué estaba haciendo yo en un club con 3 meses de embarazo? Pero el caso es que estaba eufórica porque me había acordado de algo y así fue sucediendo después todo. Pues eran pequeñas cosas, por ejemplo, recordaba un sabor, un sonido, un aroma, canciones. Songs.
Los recuerdos empezaron a aflorar, empezaron a agolparse y con el tiempo llegó a recordar absolutamente todo. Al cabo de 3 años, un psiquiatra puso nombre y apellidos a lo que le había ocurrido. Amnesia disociativa, una patología muy poco común que suele ocurrir por estrés severo. El hombre y el nombre resolvieron el enigma, pero es asombroso porque Naomi ha experimentado lo más parecido a un viaje en el tiempo de lo que una persona podrá nunca vivir. Traslaciones de tiempo, no exactamente referidas al reloj o a los años, sino meteorológicas, son lo que sin duda estamos experimentando, porque lo que ha caído en Mallorca no es normal. En Sant Llorenç se vivió una precipitación, allí donde se han producido las 12 muertes y la terrible desaparición de este niño, Artur, de más de 230 litros por metro cuadrado. Jorge Olcina es nuestro director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Pero esto qué es? ¿Qué es lo que es 230 metros por metro cuadrado?
Bueno, sí, es una precipitación que llamamos extraordinaria. Pero bueno, dentro de lo normal, Cristina, que a veces en el litoral mediterráneo suele caer, ¿no? Lo que llamamos situaciones de gota fría. Tienen esto, se forman nubes muy, muy, muy cargadas de energía, muy cargadas de agua en definitiva, y en pocos minutos, en apenas hora, hora y media, te descargan esa cantidad tan, tan abultada de lluvia, ¿no? Ya digo, no es que sea algo excepcional en el sentido de que es la primera vez que ha ocurrido, no, tenemos antecedentes y bastantes, ¿no? En nuestra costa mediterránea. Pero bueno, claro, aquí han ocurrido otros factores, ¿no? que han provocado esta desgracia.
Ya, o sea, fíjate, yo había leído que era la lluvia del milenio, no es tanto.
No es tanto, Cristina. Es decir, que seguramente a lo mejor en Sant Llorenç no, pero en Mallorca han caído precipitaciones superiores. Y como digo, España mediterránea tiene el récord europeo de lluvia en un solo día. En el año 87 se registraron 817 litros en apenas 24 horas.
Bueno, ¡Madre mía!
Esa es la medida oficial. Es lo que podemos llamar una lluvia monzónica, porque realmente es así. Y con eso hay que jugar, es decir, a la hora de planificar infraestructuras, edificaciones, intentar gestionar de mejor manera el territorio, hay que contar que en el Mediterráneo puede llegar a caer esa barbaridad de agua y que hay vidas humanas por en medio, por lo tanto, pues habrá que ajustar un poquito mejor nuestras intervenciones en el territorio.
Claro, ¿verdad? Porque ahora se ha sabido que estas zonas estaban señaladas como peligrosas, no se hizo nada, y no solamente en el Mediterráneo, recordamos por ejemplo las desgracias en Badajoz, y otra vez construimos en los cauces de las riadas, de las torrenteras, de los barrancos, y nos encontramos luego con que se producen las desgracias, claro.
Sí, efectivamente, no es un caso únicamente del Mediterráneo, lo que pasa es que aquí es más frecuente, suele ser más habitual, pero tú tienes mucha razón, en Badajoz en el año 97. Mira, este fenómeno de Sant Llorenç ha tenido un hecho de comparación con aquel, ¿no? Ha vuelto a morir gente dentro de su casa, que desde Badajoz no había ocurrido, ¿no? El agua sube, no da tiempo a salir de la casa porque no hay un aviso correspondiente y la gente muere dentro. Ocurrió en el año 97 en Badajoz, ha vuelto a ocurrir ahora. En Canarias también tienen fenómenos de este tipo. Recordemos que en la montaña, incluso en Viescas, en el año 96, hoy tuvimos aquella dramática riada. Es decir, que es un fenómeno generalizado en España, pero sí que es cierto que la zona mediterránea pues tiene una frecuencia mucho mayor.
Jorge Olcina, ¿va a seguir lloviendo?
Bueno, va a seguir lloviendo, sí. Especialmente mañana, Cristina. Hoy es un día un poquito de lo que llamamos un intervalo entre frentes. Pasó uno jueves, viernes, hoy, bueno, pues estamos así más tranquilos. Ya está empezando a rozar este nuevo frente la región de Galicia, está incluso cayendo alguna llovizna por allí, pero va a ser mañana domingo cuando de nuevo este frente, que es un poquito activo, barra toda la península ibérica e irá dejando lluvias. Y hay un dato interesante que habrá que estar atentos en las próximas horas, Cristina. En la parte de la cola, es decir, en la parte final de este frente, está arrastrando lo que ha sido un huracán, un ciclón tropical en el Atlántico, el huracán Leslie, que bueno, ha perdido fuerza, ha perdido vigor, pero bueno, se ha convertido en una borrasca bastante intensa, con vientos y lluvia, y esta podría entrar mañana por la tarde por el suroeste peninsular, es decir, por la zona de Huelva, Cádiz, hacia Sevilla. Atención en las próximas horas a cómo la Agencia Estatal de Meteorología, Protección Civil, lancen los avisos, porque es verdad que podría llover un poquito más intenso de lo normal y hacer algunas ráfagas de viento más violentas de lo que es habitual por el paso de esta, ya no es un ciclón, ya no es una tormenta tropical, es lo que llaman un ex-ciclón, pero bueno, es una borrasca intensa y, como digo, mañana por la tarde, ya a partir de mediodía, podría entrar por el sur peninsular, ¿no? Por tanto, mañana un día un poquito complicado, mañana y el lunes van a ser días complicados, sí.
Y luego cambiante, nos mantenemos sí en este tiempo otoñal, unos días sí, lluvia, otros días sí sol, otros días nubes, otros días viento.
Exacto, diríamos lunes y martes aún revuelto, miércoles tranquilo, jueves y viernes otra vez revuelto, en esta ocasión en el Mediterráneo, en fin, que sí, estamos en este tiempo otoñal, Cristina, que cuando no entra del Atlántico entra el Mediterráneo, pero siempre algún día de la semana tiene algún protagonismo, ¿no?, meteorológico.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias a nuestro hombre del tiempo.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Y ya están aquí todos nuestros grandes divos. Diego González, Mikey de Toro, nuestro Nacho Rodríguez, Paloma Paulete, Sofía Gonzalo. ¿Los hago amenas a medias? A ver si Pinta nos sabe.
Ahora sí,
a ver, Nacho, a ver.
Hola.
Y Cristina, que somos tantos que te puedes poner ahí y pasamos todos y nos das la mano.
Es verdad, sí, me voy a colocar en ese extremo, sí. Hoy es San Eduardo, que lo sepáis. También podéis felicitar a los Venancios y a los Samueles.
Anda.
Pero los que se llaman Eduardo tienen por patrón a un rey.
¿De Wessex?
Un rey, británico.
Británico. Hey, bien.
Nos lo cuenta el padre sacristán en 40 segundos de Cultura General.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al rey San Eduardo III. Nace en Inglaterra el año 1004 en un ambiente contra la fe en Cristo. El pueblo vive en la ignorancia mientras los nobles están llenos de avaricia y codicia. Por su parte, la Iglesia está a punto de sufrir el cisma entre Oriente y Occidente. A los 10 años, Eduardo va al Ducado de Bretaña, donde recibe la noticia de la muerte de su padre Teredo. Su madre Emma le abandona casándose con Nuc, un tirano danés. Unos monjes le acercarán a Dios. Imbuido del espíritu de fe, rechaza ser rey de Inglaterra al ver muchas conspiraciones. Será monarca a los 40 años. Su reinado está lleno de reconciliaciones y desprendimiento. Eduardo muere el año 1065.
Mira, este rey está muy bien. Sería un buen ejemplo para algunos primeros ministros.
Bueno, Cristina, que de verdad desde ayer yo creo que nuestras redes no habían tenido tantísimos comentarios, sugerencias, críticas, opiniones.
¿Ayer?
Bueno, porque es que ayer, entre los abucheos, el error de protocolo y el Día de la Hispanidad, o sea, nuestras redes ardían, todos querían comentar. Y me gusta, por ejemplo, destacar a algunos de los no habituales, o sea, porque claro, todo será en línea del error de protocolo, de los abucheos, y por ejemplo, Francisco comenta, oye, pues para los próximos años Pedro y su mujer ya lo tienen aprendido. Y claro, muy bien, de todo hay que sacar algo rentable.
Es verdad.
Hombre,
es verdad.
Por favor. Y por ejemplo, comenta, ya, por favor, nadie se equivoca alguna vez, los de protocolo tenían que informarles antes. Pues es que yo también estoy de acuerdo, el que tiene boca se equivoca y los errores son humanos.
Yo sigo pensando que el subconsciente tiene un papel en la vida.
Natalia nos dice que anda, que ha tenido que venir un ujier para poner a Pedro Sánchez en su sitio. Ujier, por cierto, Cristina, que de las personas más buscadas este sábado.
Se busca.
Desde WhatsApp nos llegan chistes, por ejemplo, Pedro Sánchez y su mujer expulsados de una boda al dar el sí quiero antes que los novios. O Sánchez plagia al rey y también lo pillan.
Nos vamos a las noticias. Regresamos enseguida y continuamos en fin de semana.